Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Les pido que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Hoy vamos a concluir con este capítulo y vamos a abordar lo que es el sexto sello. De los siete nos va a quedar solamente un sello, que contiene siete trompetas, y la séptima trompeta, que contiene siete copas. Así que tenemos todavía un tiempo considerable para estudiar esta carta, para estudiar este libro que es tan necesario para nuestra formación, para nuestro entendimiento. Y es también hacer caso y obedecer a lo que el mismo Señor Jesús nos dijo por su palabra. En Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Este ha sido el mensaje a lo largo de la historia de la iglesia. Generaciones tras generaciones han tomado estas palabras de forma inmediata y han estado velando y esperando al Señor en su tiempo, en su momento. Y esto ha sido desde el primer siglo, desde el primer tiempo de la iglesia. Nosotros somos también una generación de cristianos y de creyentes que estamos a la espera de estas cosas, pero con mucha más razón ahora, donde podemos ver y evidenciar que los tiempos están avanzados. La maldad ha crecido, las ideologías se predican, las ideologías perversas se predican por la calle, levantan su bandera, y hoy cada vez con más fuerza van pisando fuerte, por decir de alguna manera. Así que la iglesia y los creyentes con más razón tenemos que estar alertados de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, de que la iglesia tiene necesariamente que prepararse, tiene que tomar con mucha mayor seriedad lo que es ser cristiano, lo que es la responsabilidad de conocer la verdad y poder alumbrar al mundo. Hermanos, este libro de Apocalipsis es una descripción muy clara de los juicios del Señor y de cuál será el fin de aquellos que han negado su nombre, cuál será el fin de aquellos que han rechazado el Evangelio. Este libro lo expresa claramente y es Dios, es Cristo mismo, hablando por medio de esta carta. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra inspirada. Señor, porque has dejado, Señor Jesús, tu profecía para la iglesia. Has inspirado a hombres, Señor, por medio de tu Espíritu, y ellos han dejado escrito, han graficado tu palabra. Ha llegado a nosotros, Señor Jesús, y la leemos y buscamos entenderla y ser edificado, Señor Jesús, por medio de ella. Así que te pedimos, Padre, que en esta hora y por medio de este mensaje tú nos hables, que hables a nuestro corazón, que tú nos hables, Señor Jesús, como iglesia, y que pongas también en nosotros la capacidad no solamente de oír, sino de obedecer y de hacer lo que conviene, Señor Jesús. Me pongo en tus manos en esta hora, danos oído, entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. He titulado este mensaje, El día de la ira del Cordero, tal como estas personas están clamando. Ellos están en ese momento cuando todo este cataclismo cósmico, universal, está sucediendo frente a sus ojos. Llega un punto en que es tan aterrador, es tan espantoso para ellos lo que están viendo, que ellos llegan a clamar y a decirle a las montañas que caigan sobre ellos, que los escondan. Ellos no pueden soportar ver el rostro de Dios, no pueden soportar ver el rostro del Cordero. Ellos quieren esconderse, están clamando a las piedras, a la roca, a las montañas que los cubran. Y ellos mismos dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque el día de la ira del Cordero ha llegado. Ellos saben que son culpables. Todas las predicaciones de los santos hombres de Dios que han anunciado los juicios del Señor han sido rechazados por ellos. Ellos han rechazado las palabras del Señor, pero en ese día, en ese momento, se dan cuenta de que todo es cierto, que todo es verdad. Son culpables, han pisoteado la sangre del Señor y el Señor Jesús viene a juzgarlo, viene con gran poder. Hay un cataclismo, el día del Señor ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? A través de las Escrituras, el día del Señor o el día de Jehová en el Antiguo Testamento se ha referido al día del juicio final. Un día donde el Señor Jesús juzgará todas las cosas. Un día donde será el fin de los tiempos, el fin de la humanidad, el fin del mundo. Dios castigará. Y lo ha venido anunciando desde el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas han hablado y han anticipado este día. Incluso lo han hecho en medio de juicios, juicios de menor intensidad, por decir de alguna manera, cuando Dios tenía que tratar algo con su pueblo, anunciaba el juicio de ese momento, lo que iba a hacer en ese momento, y luego también anunciaba el juicio final. Siempre daba como un preludio, como una antesala, y siempre daba una advertencia de que vendrá un día en que Dios juzgará todas las cosas. Y eso tiene que ver puntualmente en que Dios está advirtiendo a la humanidad. Siempre le ha estado diciendo a lo largo de la historia, todas las generaciones siempre han recibido un mensaje de advertencia diciendo, el Señor va a juzgar todas las cosas, Él va a juzgar un día todas las cosas. Los que pisotearon la sangre de Cristo van a ser juzgados. Él va a tomar venganza. El Señor Jesús dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. En el libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ha venido anticipándolo para que los hombres se arrepientan. Ese es el corazón de Dios. Él es justo, Él es misericordioso y ha venido informándolo. Fíjese, busque conmigo en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Puntualmente Joel da la profecía del final de los tiempos. Esta profecía es apocalíptica, no se ha cumplido en el tiempo de Joel, no se ha cumplido en nuestro tiempo aún, parcialmente se ha cumplido en el tiempo de Pentecostés, pero la segunda mitad de esta profecía está para cumplirse, que es lo que estamos viendo nosotros en el sexto sello de Apocalipsis. Entonces en su Biblia, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sí? Y esto fue puntualmente lo que el apóstol Pedro dijo que se cumplió en el día de Pentecostés. Y el versículo 30 dice, esto no ha tenido cumplimiento todavía, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El profeta Joel da esta profecía como básicamente como una advertencia de que Dios va a juzgar todas las cosas. Sí, lo dice como cerrando una profecía que le precede, que el libro de Joel comienza con, con una profecía de las langostas, anunciando Dios que iba a venir la destrucción sobre Jerusalén. Esa primer profecía representaba al ejército de los caldeos, de los babilonios, que efectivamente vinieron sobre Jerusalén con gran velocidad, arrasaron toda la ciudad y toda la ciudad cayó. Fueron llevados cautivos, el templo fue destruido. Y como confirmación o cierre de esta profecía, el profeta Joel dice: vendrá también un día en que Dios juzgará definitivamente todas las cosas. Ese día será espantoso. El sol se pondrá oscuro como tinieblas, no dará su resplandor, la luna se teñirá de color sangre, habrá fuego, columna de humo y espanto en todas las personas. Y generalmente Dios ha estado advirtiendo, detrás de cada castigo inmediato siempre ha dado la advertencia de que vendrá el día de un juicio final, y ha estado preparando o advirtiendo a la humanidad con juicios provisorios, por decir de alguna forma. Este sexto sello es precedido por los cuatro primeros sellos, que puntualmente son los cuatro jinetes, donde nosotros vemos que hay realmente guerra, hay hambre, hay muerte. Así que vemos que incluso los cuatro primeros sellos son como un preludio de este gran día y de este sello, puntualmente el sexto, donde se anuncia el gran día de la ira del Cordero. Bueno, no es el único lugar donde las Escrituras nos advierten de este gran día. Busque conmigo en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ya el apóstol Pablo también avisa de estas cosas. Y vaya también buscando en Segunda de Pedro 3:10, el apóstol Pedro también está advirtiendo estas cosas a la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ese día vendrá. Dios lo mostró en el Antiguo Testamento, Dios lo mostró en el Nuevo Testamento y Dios lo mostró en el último libro llamado Apocalipsis. El Señor ha anunciado su venida, ha anunciado que antes de su venida vendrá un gran juicio, será inminente el día del juicio final. No hay fechas, el Señor Jesús no ha dado fechas. Él puntualmente dijo en Mateo 24:36, el día y la fecha y la hora nadie lo conoce. Solamente Dios señales que pueden advertirnos a nosotros que esos tiempos están cerca. Advirtió a la iglesia que tiene que estar preparada. Puntualmente dijo en Mateo 25:13, Jesús dijo, velen, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Sí, así que si en algún momento, en algún tiempo, un grupo de creyentes o de congregantes se encuentra sorprendido con que el Señor ha llegado y no los ha llevado a ellos, es porque no han estado velando. El Señor Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, da puntualmente también un anuncio de que 5 solamente fueron prudentes y 5 insensatas. ¿Qué significa? Que a pesar de que se le dijo que estén velando, no han estado velando como corresponde. Por tanto, el Señor, fiel a su palabra, solamente se llevará a su iglesia que lo espera, y los otros que han estado descuidados no estarán con el Señor. Lo dice puntualmente la Escritura, hermanos. Cada generación de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia ha estado esperando al Señor Jesús. Incluso Pedro en su segunda carta 3:14, hemos leído el 3:10, El 3:14 dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, dice puntualmente Pedro por el Espíritu, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sí? Así que tenemos una responsabilidad como iglesia de buscar al Señor, de velar. El gran día de la ira del Señor vendrá, traerá espanto sobre los moradores de la tierra, un terror desconocido gobernará el corazón de las personas, porque serán cosas que nunca jamás han visto, que ojos hasta ahora no vio, un cataclismo universal. Las personas suelen tener temor. A lo largo de la historia ya han habido terremotos, han habido tsunamis, han habido huracanes, han habido derrumbes, ha habido avalanchas y diferentes sucesos naturales. Ya han golpeado contra la humanidad y de alguna manera ya hay precedente de cómo, de los desastres que surgen o que estas fuerzas naturales generan. Y las personas ya han experimentado miedo, por decir de alguna forma, sobre estas cosas, pero esto que vendrá supera toda expectativa humana. Es un gran terremoto, así comienza diciendo el versículo 12, un gran terremoto, pero un gran terremoto que conmoverá no solamente la tierra, sino los cielos. Juan hace una comparación, dice, así como la higuera es sacudida por un fuerte viento y caen los higos, así también por este fuerte terremoto, este fuerte cataclismo, también las estrellas caerán del cielo a la tierra. El sol será trastornado y no dará su luz, la luna será trastornada y quedará teñida en rojo. Será un día de espanto. Y está advertido, está anunciado. Las personas afuera, cuando se le hablan del juicio final, ellos se burlan, te dicen, sí, no hay problema. Se dirigen a Dios de forma despectiva. Ellos tienen una imagen de Dios como de un abuelo bonachón. He escuchado muchas personas decir, no, pero el barba me va a perdonar, te dicen. Algunos incluso más atrevidos dicen, yo hice un pacto con Dios. El barba es bueno conmigo, la cosa es entre él y yo. El día en que los cielos se partan y el Cordero aparezca en su gloria magnífica, será espantoso para las personas. Ellos no sabrán dónde esconderse. Ellos huirán, no encontrarán lugar seguro, ni en el espacio, ni en la tierra, ni debajo de la tierra será seguro para ellos, porque Dios vendrá a juzgarlo. No se escaparán de su mano, sus corazones serán llenos de pánico. Hermanos, nosotros como creyentes, como redimidos de Dios, tememos a Dios. Tememos a Dios. Incluso cuando equivocadamente hacemos algo malo, nos da temor de Dios, porque es santo y justo temer a Dios, porque Él es grande. Si nosotros, siendo pueblo de Dios, tenemos temor de Él, tenemos cierto miedo de Dios, tenemos cierto miedo de que algún día algo pudiera pasarnos y que Dios pueda quitarnos la vida, tenemos miedo de esas cosas, pero cuánto más el terror y el espanto que tendrán los incrédulos que no lo han esperado y que no esperan en Dios. En Lucas 21:25 dice puntualmente, entonces habrá señales en el sol, Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca, hermanos. Mientras que para el mundo esto será de espanto, será de terror, para nosotros es un momento glorioso. El vocablo desfalleciendo aquí del griego apopsujo significa dejar de respirar. Literalmente dejar de respirar o expirar. Fallecer. Vale decir que en el gran día de su venida, las personas, muchas personas van a morir de susto. Van a expirar del susto, del espanto que les dará ver lo que está ocurriendo. Y es un temor entendible, hermanos. Las cosas que están ocurriendo las describe Juan de la siguiente manera: el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo empezaron a caer sobre la tierra, así como una higuera sacudida violentamente, y el cielo se desvanece y se enrolla como un pergamino, y todos los montes, las islas, los continentes se empiezan a mover de su lugar. Es un desastre, un cataclismo. Todo esto sucederá en medio de una sociedad que ya ha rechazado, porque estamos considerando ya que los sellos anteriores de alguna manera han comenzado con una gran violencia sobre la iglesia, sobre los creyentes. Hemos dicho que en el quinto sello hay almas bajo el altar clamando que Dios haga justicia sobre sus vidas, almas de mártires que han sufrido la muerte por causa de confesar el nombre de Cristo y por causa del testimonio que ellos tenían. Y en esos tres primeros años y medio, la maldad de los hombres ha arremetido con la iglesia, el anticristo se ha proclamado como un ser divino, han ido contra Dios y contra los que profesan el nombre de Cristo. Así que la primera parte de toda esta violencia es de los hombres contra la iglesia, pero en esta segunda parte es ya el juicio de Dios sobre estas personas impías. En la primera parte de toda esta gran tribulación o de esta semana de años, por decir de alguna manera, muchos creyentes van a estar padeciendo algunas cosas, ¿sí? Mientras que los incrédulos van a estar bien. Va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber tribulación, pero muchos mundanos van a estar cómodos. Así como sucedió ya en otros tiempos, de la primera guerra, de la segunda guerra, mientras que había un sector que era muy afectado, generalmente la clase baja, la clase rica no era afectada. Ellos siempre con sus negocios, con sus pactos, van a estar bien. Sí, Jesús dice que antes de su venida será como los días de Noé, que todos estaban casándose, estaban de fiesta, hasta el día en que Noé entró en el arca y todo se inundó. Bueno, de la misma manera también, cuando empieza toda esta persecución contra la iglesia, los malos van a estar cómodos. Pero ahora viene la parte en donde ellos van a estar con terror y la iglesia ya no va a estar, porque la iglesia va a ser tomada por Cristo. Cuando Dios derrame su juicio sobre la tierra, no lo va a derramar sobre su iglesia. Su iglesia va a ser arrebatada. De ahí el concepto de ser quitado con violencia. ¿Sí? La palabra básicamente del griego es parecida como a zarpazo. Es algo que es arrebatado con violencia. Por eso es más apropiado hablar de arrebatamiento que hablar de rapto. ¿Sí? Rapto no encaja dentro del concepto de arrebatamiento. Porque arrebatamiento es quitado con violencia de algo por causa de el entorno, que en este caso es toda la maldad del mundo. En el paralelo de Mateo 24, nosotros veníamos ya mirando este paralelo en los sellos anteriores, y en el versículo 29 de Mateo 24, también el Señor Jesús ha anunciado estas mismas cosas que se las está anunciando a Juan en Apocalipsis. Jesús le anunció durante su ministerio terrenal a sus discípulos, a sus futuros apóstoles. Le dice puntualmente en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Sí? Ellos se ríen, primero, van a hacer maldad contra la iglesia, ellos se van a reír, ellos van a hacer burla de Cristo, ellos van a adorar al anticristo, pero ahora, en esta instancia, ellos harán lamentación y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Lo mismo que leímos en Lucas. Los sucesos del sexto sello entonces son aterradores, son de espanto para la humanidad. Seis cosas puntuales suceden en este sello como productos del gran terremoto, insuperable en magnitud, que trastorna el mundo entero y también los cielos. Si el vocablo es sismos, cuando habla de terremoto es sismos, que tiene que ver con sacudida. No generalmente, no solo con terremoto, porque terremoto es una palabra que afecta solamente a la tierra, terre, en movimiento. Pero cuando hablamos de sismo, podemos hablar de un sacudir todo lo que es básicamente el sistema de estrellas, de luna, de sol y la tierra. Así que cuando hablamos de un gran terremoto, sería más apropiado decir un gran sismo provocado por Dios, que Dios va a mover violentamente todo y entonces todos los continentes dejarán de estar en su lugar y se ubicarán en otro, islas desaparecerán, habrá maremotos, islas se inundarán definitivamente, las estrellas estarán cayendo a la tierra, el sol estará teñido, la luna estará teñida en sangre, el sol dejará de dar su luz. Será realmente espantoso, hermanos. Ahora, Dios intervino en algunas ocasiones en la tierra, en la humanidad. Cuando le dio la ley a Moisés, nosotros vemos que todo el monte Sinaí humeaba y temblaba. Era un terremoto, un temblor en ese momento. Cuando Elías busca un lugar para esconderse y Dios se aparece, hay un terremoto en ese momento. Cuando Jesús muere en la cruz, hay un terremoto y hubo también tinieblas que oscurecieron el día y el sol no se vio. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, también hubo un terremoto. Entonces Dios, las veces que intervino, también ha mostrado de que cada vez que Él interviene o su presencia es de alguna manera notable, la tierra tiembla. Pero este será el sismo más poderoso que el mundo haya visto en toda la historia de la humanidad. Un cataclismo conmoverá los cielos y la tierra, y todo el universo que vemos ahora será sacudido. Si hubo sobrevivientes de los primeros cuatro jinetes, con este sexto sello, todos básicamente desfallecerán. Entonces, primero tenemos el gran sacudón, le llamemos así, el gran sismo, y en consecuente con este sismo tenemos los desastres que vienen, como el sol se pone negro como tela de silicio. Bien, el silicio era una ropa áspera que usaban las personas que querían expresar lamento, tejido de pelo de cabras negra. Así que Juan ve, y lo que él logra interpretar y ver es que el cielo está como cubierto con un saco de silicio, como si al sol le hubieran puesto una bolsa negra, y ya no da su resplandor, pero sí se deja ver su figura, su silueta, y quizás como de alguna manera borrosa. Se ve el contorno del sol, pero ya no se ven los rayos del sol. Vemos que esto sucede como consecuencia de este gran sismo. Y se han dado ciertas conjeturas, explicaciones de qué puede ser. Realmente es un misterio, pero podemos hacer algunas consideraciones. Muchos han dicho que se puede tratar de un eclipse solar. Sin embargo, los eclipses solares, al menos lo que se ve en primera instancia, se dan por la interferencia de la luna delante del sol, y en este caso la luna está alejada del sol y está teñida en rojo, pero también puede darse por otros astros que puedan interponerse delante del sol. Podría ser. Hay también, es muy especulativo, otro lado, otra mirada, es más que podría tratarse de una gran tiniebla que cubre el sol, y eso es para mí más acertado, pensar que esta gran tiniebla puede surgir de dos maneras: una nube piroclástica de gases y polvo como consecuencia de volcanes en erupción producto del gran sismo que va a sacudir la Tierra, lo cual hace que se levante una inmensa nube oscura, negra, densa, que va a oscurecer el día. Va a llenar básicamente de tinieblas. No se va a ver el sol, sino su contorno, su figura, como si estuviera envuelto en una tela de silicio. Y la luna se verá ya no blanca, sino se verá roja, como producto de este eclipse por medio de esta nube. Y esto también tiene quizás un fundamento bíblico. Curiosamente, el profeta Joel, nosotros lo leímos recién, el 2:30 dice, Dios dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y dice, y columna de humo. Nos habla de una columna de humo. E inmediatamente el 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Entonces, es probable, hermanos, quizás es más probable que se trate de una gran nube, ya sea que sea una nube piroclástica, ¿sí?, de polvo y gases que es producida por los volcanes, o que sea una densa tiniebla, así como el día en el que el Señor Jesús murió y Dios oscureció los cielos por un espacio de 3 horas, donde no se veía nada, o esa densa tiniebla que apareció en la plaga de Egipto, donde era tan densa que las personas no podían verse unas a otras. Podría ser de estas dos maneras. El tercer desastre aquí es la luna se convierte en rojo, suponiendo que se trate de una densa tiniebla, ya sea provocada por gases y polvo, o simplemente porque Dios envíe tinieblas, también va a ser lo mismo, que va a eclipsar también la luna, y lo único que veremos de la luna es un contorno y con una figura color roja como teñida en sangre. Es obvio que como producto de del trastorno de estos dos grandes astros principales en la creación, como lo son el sol y la luna, va a haber un desastre en todo el sistema gravitatorio de lo que son los océanos. Va a haber tsunamis, va a haber un desastre, las aguas van a traspasar los continentes, así como a veces se ve en las películas, probablemente, hermanos, en ese sentido las cosas surjan así, todo se va a mover de su lado. Van a haber huracanes, inundaciones, y todo lo que el hombre ha construido durante siglos y siglos va a ser destruido en un instante. El cuarto desastre como producto de este cataclismo o gran sacudón cósmico es que las estrellas del cielo caerán sobre las tierras. ¿Sí? Muchos han denominado esto como una lluvia de meteoritos, una lluvia de asteroides. Pero literalmente el texto dice las estrellas del cielo. Jesús, cuando habla en Mateo 24, dice que las estrellas del cielo caerán. El vocablo astros tiene que ver con estrellas, tiene que ver con que no se trata de otros cuerpos celestes diferentes a las estrellas, sino que las estrellas literalmente caerán. Y esto también nos demuestra que, primero, las estrellas no son del tamaño que nos enseñaron en la escuela y no están tan lejos como también se nos dice, años luz, sino que es diferente, hermanos. Si no fueran las estrellas, si este vocablo astros tenía que ver solamente con meteoritos, ¿sí?, es el mismo vocablo que aparece en todo lugar para referirse a estrella, y cuando Jesús dice yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, entonces tendríamos que decir él es el meteorito resplandeciente de la mañana. Pero no, si decimos que él es la estrella, haciendo referencia realmente a lo que significa, entonces aquí también son estrellas, las estrellas del cielo. Debemos dejar de lado las definiciones de hombre que están basadas en especulaciones teóricas. Juan compara esta escena de las estrellas cayendo con una higuera sacudida con violencia que deja caer sus frutos a tierra. Bueno, este gran sacudón, este gran terremoto va a conmover los cielos. Las estrellas caerán como producto de ese cataclismo. No caerán todas, por supuesto, sino una gran parte de las estrellas serán precipitadas a la tierra. El quinto desastre es el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y se retira de lado a lado. Ahora, si con todo esto que se viene manifestando con un sol que está de color negro, con una luna que está de color rojo y con estrellas que caen, si todo esto no es suficiente, si todavía las personas han sobrevivido a lo que es ver estas cosas que están pasando, por si eso fuera poco, van a ver puntualmente que el cielo se abre, el cielo se enrolla. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa que alguien va a venir, es inminente. Los cielos se abren, alguien va a llegar. Ellos se llenan de terror, se llenan de espanto porque alguien está viniendo. De alguna manera nos podemos sentir protegidos por decir, bueno, no vemos a Dios. Mucha gente dice, astronautas que supuestamente fueron al espacio, dicen, no veo a Dios en ningún lado. Sí, bueno, ahora cuando se abre el cielo de seguro lo van a ver. Juan no es el único profeta en este caso que ha visto los cielos enrollarse como un pergamino. Busque conmigo Isaías 34:4. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Se refiere a las estrellas. Dice, y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, las estrellas, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Bien, entonces ya el profeta Isaías nos da también un anticipo de cómo es el día del Señor y de cómo también la creación es modificada en ese momento. Isaías 40:22, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjese lo que está diciendo el profeta. Que Dios extiende los cielos como una cortina y dice puntualmente, despliega como una tienda para morar. ¿Cómo es una tienda para morar? Como un iglú. ¿Bien? Es como un iglú. Esta perspectiva, ¿sí? que nos crea el contexto profético, nos hace ver puntualmente que la tierra está cubierta, ¿sí?, por los cielos. Y estos cielos de alguna manera se pliegan o se despliegan como una cortina, como un domo. Esa es la realidad. El Salmo 104:2 dice, Él, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces acá tenemos, hermanos, definiciones astronómicas, ¿sí?, que enseñan realmente al creyente cómo es la creación y que no es como la escuela nos dijo que es, sino que es muy distinto. La tierra es el centro de las cosas, de lo creado, y todo gira alrededor de la tierra. Por eso es que se despliegan los cielos como una cortina. Bien, el sexto suceso aquí es que todo monte y toda isla se removió de su lugar. La corteza terrestre, como consecuencia del gran terremoto, fue movida. O sea, todas las masas continentales van a ser movidas. Probablemente el escenario se esté armando en una sola masa continental, como se especula que fue al principio la teoría del Pangea, en donde era una sola masa continental, que yo pienso que fue así y que después, producto del diluvio, todo se fue separado. Bueno, con este gran sacudón, toda la tierra probablemente vuelva a juntarse, para el gran juicio a las naciones. Hermano, los sucesos que estamos viendo en este sexto sello son los más aterradores que jamás hayan afectado la tierra. Son tremendamente drásticos. Una gran sacudida que conmoverá todas las cosas móviles. Solamente las inconmovibles permanecerán. Afectará la tierra, el cielo, el mar. Todo lo que el hombre ha logrado y ha hecho a lo largo de toda la historia será destruido en instantes. No habrá medios de comunicación. Todos los supuestos satélites serán destruidos. No habrán rutas ni terrestres ni aéreas. No habrá aviones que sobrevuelen. Los hombres no estarán seguros ni en ninguna base espacial, como se ve en las películas, que cuando ocurre todo el gran caos en la Tierra, los ricos toman una nave espacial y se van al espacio. Eso no sucederá. No habrá para ellos salvación ni arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Todo será destruido. No habrá lugar seguro para ellos. Es tanto que ellos mismos dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, por favor, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ellos están clamando a los montes, están clamando a sus búnkers, pero los desastres vendrán sin excepción, sin acepción de personas, tanto los reyes de la tierra, ¿sí? Probablemente los que rigen actualmente el mundo, esas familias, los grandes pueden ser los jefes de Estado, los capitanes pueden ser los líderes militares, los ricos, los que controlan el comercio, los poderosos, los que tienen influencia, como la prensa. Todos estos que conforman la élite humana estarán aterrados, incluso también los libres, como dice, todo siervo y todo libre. A todas las personas les caerá el espanto de las cosas que están viendo. Y la reacción de estas personas no será de arrepentimiento, sino antes será de desesperación, será irreflexivo. Ellos negaron a Dios, se la pasaron negando a Dios, mataron a los que predicaban el Evangelio, y ellos saben que el día de su castigo y de su juicio está viniendo. Ellos saben que no pueden clamar a Dios porque Dios es el que los está juzgando. Ellos tienen que clamar a otros. Ellos van a decirle a los cerros, a las montañas. Ellos van a tratar de esconderse. Fíjese, busque conmigo Isaías, capítulo 2, versículo 17. Fíjese cómo hay un paralelo entre lo que el profeta Isaías, 600 años antes, un poquito más, cerca de 700 años antes de Jesús, él ya por revelación de Dios venía anunciando esto. Isaías 2:17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice: y quitaré totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de la roca y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Van a buscar refugiarse en cualquier lado. Nada será seguro, ni en el espacio, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aquellos que hayan construido habitación de pánico, lo que fuere, no base espacial, como quieran llamarlo, nada será seguro. No se escaparán del juicio de Dios, hermano. no se escaparán. Las almas que están bajo el altar, ellos mismos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas nuestras almas y castigas a aquellos que no han dado muerte por medio del testimonio de tu palabra? Amós 9, 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, dice Dios, y aunque subieran hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, si tuvieran como submarino ultra grandes, allí mandaré a la serpiente y los morderá. No podrán escaparse, hermanos. Esto es terrible. Nosotros lo sabemos y para nosotros representa una responsabilidad. Ellos morirán por su altivez, por la altivez de su corazón, pero muchos por la ignorancia. Ellos clamarán de terror a los cerros. Quizás invoquen a sus creencias, a la Pachamama, a cualquier cosa, diciendo, escóndanos del rostro de aquel que viene a juzgarnos. Pero todo será inútil para ellos. No van a poder eludir el juicio de Dios. En última instancia, su temor ya no será con las cosas que están pasando, sino con el rostro de Dios, con el rostro del Cordero. Preferirán la muerte antes que seguir viendo el rostro de aquel que viene a juzgarlos con justicia, con poder. Nada los librará de la mano de Dios. En esta instancia entenderán que Dios sí existe. Y lo verán. Y verán al Cordero, al Hijo de Dios, a Jesús, el Señor, viniendo, y conocerán que Él es Dios y que Él puede juzgarlos. Y aún falta, hermanos, estamos en el sexto sello y falta el séptimo con siete trompetas que sucederán. Pues bien, hermanos, frente a toda esta escena terrorífica, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia? Bueno, el Señor Jesús dijo primeramente que estemos velando. Velando en oración. Esperando su venida. Esperando que este día ocurra. Y que el día que el cielo se parta no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque hemos estado velando. Y así como una persona vela en su casa y cuando el ladrón llega a querer hurtar las cosas, no lo sorprende porque él está despierto. Él puede correrlo, él puede sacarlo. Así también si la iglesia está velando, no será sorprendida por ese día. Sino antes, ¿qué sucederá con nosotros? En la confianza que nos dará el Espíritu, como dice Lucas 12:32, Lucas 21:28, cuando estas cosas sucedan, dice, erguíos y levanten sus cabezas. ¿Sí? Nosotros seremos aquellos, si el Señor viene, que no estaremos desesperados buscando un lugar para escondernos, sino seremos los que erguidamente diremos, somos tu iglesia, Señor, tómanos contigo, y el Señor enviará a sus ángeles que tomarán a su iglesia en un sentido de arrebatamiento y nos llevarán para recibir al Señor en el aire, como dice en Tesalonicenses Pablo, y estaremos siempre con Él. Hermanos, Pablo dice que nosotros tenemos que alentarnos con estas palabras. Entonces todos estos juicios deberían ser para nosotros también un motivo de alentarnos. Hermanos, estas cosas vendrán. Entonces tome aliento nuestro corazón y velemos por la venida del Señor. Busque conmigo y con esta cita cierro, primera de Tesalonicenses 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. ¿Bien? En palabra del Señor. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo en el Espíritu, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene. El Señor viene por su iglesia. Como lo decía un predicador, el Señor viene. Será gloriosa para su iglesia que le espera y será de espanto para los incrédulos que los rechazaron. Pablo escribe en 1 Corintios 15:51, les hago saber un misterio, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados en el aire. Hermanos, leer y estudiar este libro es para nosotros una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el Señor está cerca. Eso nos llama a nosotros con mucha más razón a estar velando y a estar en oración. Que el Señor nos ayude, hermanos. Paz del Señor Jesús.